Alcalde Luis Eduardo Castro, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, apreciados periodistas Johan, Martica Cabezas, apreciado periodista William, y a todos un cordial saludo, con aprecio y con respeto, y a todos los ciudadanos que nos escuchan.
Bueno, se esperó bastante, se hizo un consejo de seguridad bastante rápido en la ocasión del atentado a la Fuerza Aérea, pero se ratificó el compromiso para el consejo de seguridad de ayer. ¿Qué ha cambiado, qué ha variado, alcalde, desde el primer consejo de seguridad y el realizado el día de ayer?
Pues personalmente, como representante de la ciudad de Yopal, salgo muy emotivo, muy contento, primero por la generosidad que presentó el ministro cuando yo me dirigí el 25 de diciembre para programar el consejo, no lo dudo un instante. Segundo, la presencia de ayer él acá ratificando. Para mí hay medidas de corto plazo, mediano y largo plazo, que en eso coincidimos con el señor gobernador. Pero para Yopal queda concreto tres cosas que yo le he pedido, es la generalidad de todos, pedimos pie de fuerza, aumento de pie de fuerza. Todos tenemos que ver con el tema de migración y indudablemente el tema de tecnología dentro de la política nueva del gobierno nacional de seguridad, convivencia y paz. En ese orden de ideas, personalmente Yopal sale muy bien librado de unos compromisos anteriores que habían gestionado el representante Cristancho, la senadora, en un consejo de Patiariporo de seguridad. Se va a hacer realidad 90 efectivos para pie de fuerza, de los cuales quedan 30 en Yopal, hacia el mes de abril. Segundo, yo siempre pedí dos cosas cuando fui antes de posicionarme al ministerio. Una, aumento pie de fuerza y yo obviamente pasar de subestación Yopal a comando, que eso me garantizaría poder cumplir con la política que esperamos implementar en el municipio, política decenal, o sea, 10 años, seguridad, convivencia y paz. Quiere decir que iría semanalmente al Consejo de Seguridad el coronel que se asigne en el comando de la Policía de Yopal y ya no le tocaría al coronel, que le queda muy pesado, 19 municipios y entre eso la capital, para hacer un seguimiento contundente. Y obviamente lo que perseguimos es un tema social y un tema de represión. Ahorita estamos duro con el tema de represión, pero está saliendo ya el escenario del tema social. Y obviamente logré el tema de cámaras. Colocaron una agenda, viene la ministra de las TIP, vienen todos los ministerios a programar. Entonces yo coloco como alcalde alumbrado público en la ciudad, colocamos cámaras y yo tengo claro una cosa, una cámara hace por 30 agentes de policía, una cámara eficiente y un centro de cómputo bien organizado que debe quedar en la alcaldía, manejado por la policía y por la Secretaría de Gobierno.
Alcalde, hay preocupación porque precisamente en este tema de las cámaras, prácticamente el último dato que tuvimos, el más actualizado, habla de que el 80% de las cámaras estaría sin funcionar.
Sí, indudablemente 80 cámaras, ¿qué área cubren? Aquí toca es colocar toda la ciudad en un circuito cerrado de cámaras. O sea, no puede ser que el centro y un barrio como La Bendición no tenga cámaras, o un barrio como Villalucía. Aquí es todo el centro, toda la ciudad debe estar en un circuito cerrado y obviamente dónde va a estar, hasta dónde va la cobertura, a las entradas y salidas de Yopal. Quiere decir que tiene que haber cámaras por la vía Morichal, por la vía Siribana, por la vía Agua Azul, por la vía Paz de Ariporo y obviamente un plan que han dado toda la ciudad en plan de circuito cerrado. Eso es lo que nos proponemos.
Martica, diga. Permítame, frente a ese circuito cerrado, alcalde, la queja, además de que las cámaras, pues lamentablemente cuando se compran las cámaras no se compra el circuito o la sala para tenerlas en conexión, ¿sí? Y cuando ya se compra la sala, las cámaras ya están obsoletas. Entonces, en esta ocasión, ¿cómo va a hacer usted para articular las cámaras antiguas con las cámaras nuevas y el circuito de tal manera que en esa sala de procesamiento sí se logre mantener la información, que no sea un día, ni dos, ni una semana, sino que se pueda archivar para los casos de investigación en los procesos judiciales? Me explico. Resulta que usted sabe de un accidente o de un hurto y va a pedir la información. No, aquí no hay contenido de memoria, que llaman, ¿sí? Y en el caso peor, le dicen, sí hubo contenido de memoria, pero lamentablemente eso va para un mes o para tres meses máximo, cuando se sabe que en los juzgados procesos como estos duran 6, 8 hasta años para poder exigir una prueba y para podérsela entregar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Ese contenido de memoria, ¿cómo lo van a garantizar ustedes para que realmente ayudarle a la justicia?
Totalmente de acuerdo con su apreciación, Martica. Mire, en concreto es, hay que hacer una planeación de toda la ciudad. Segundo, debe estar articulado este proyecto y presentarse un proyecto, que en eso estamos. El proyecto está dimensionando toda la ciudad, dando un diagnóstico de la demanda de cámaras, y indudablemente debe tener un centro de cómputo que a la par entró a operar toda la ciudad y todas las instituciones que tengan que ver con orden público. Quiere decir que, un ejemplo, sucedió un incidente en Equibar, en Los Progresos. En ese momento la alarma se tiene que prender para la Procuraduría, para la Fiscalía, para la Policía y obviamente para la Alcaldía de Yopal, entre los otros miembros del Consejo de Seguridad, para que todos actúen a tarde y no se caigan en el error que la policía llegó tarde. Y el segundo escenario, claro, indudablemente deben ser de servir como herramientas para el sistema probatorio, para que las personas que cometieron el delito, el hurto, el atraco, primero, no haya la denuncia, y segundo, que les toque la rama de la judicial hacer un esfuerzo y dejarlos libres. Eso es en concreto. Ya el modelo existe en Ibagué y está funcionando divinamente. ¿Cómo se hizo? Los pasos que venimos dando. Allá en Ibagué trabajó el alcalde y el gobernador, siendo de partidos diferentes, pero estuvo por encima de los egos y de los partidos, la seguridad de la ciudad. Y hoy tienen la ciudad totalmente cerrada en plan candado, ya todo un sistema de cámaras que se activan y el centro de cómputo operando inmediatamente con capacidad de memoria y precisamente que la cámara no saque la mano. Y debe haber un proceso de mantenimiento en árboles, que haya luz para que la cámara cumpla su función, y una planeación de la ubicación de la cámara que sea estratégica. Obvio que eso no va a ser en 8 días, ¿no? Estamos pensando entregar en marzo el proyecto ese de planeación, y vienen asesorarnos del orden nacional. Nosotros ya tenemos unos insumos, un diagnóstico, y en eso estamos corriendo. Presentado el proyecto, pues debe salir unos recursos, una licitación, que si es del orden nacional, yo no tengo ningún problema, lo importante es el producto. Y obviamente a final de año tengamos operando alumbrado público y las cámaras y el centro de cómputo. Es nuestro reto, nuestra meta, que será un proyecto a mediano plazo.
Y el mantenimiento para sostener
el proyecto.
Bueno, esto con respecto a la parte de seguridad en cuanto a las cámaras. Migración, que es una situación bastante sensible. ¿Qué ha pensado?
No, ya venimos trabajando. Mire, yo en Casa Nariño fue el tema prioritario, cada alcalde habla de sus temas de prioridad. Segundo, me dieron una mesa, Cancillería, Migración Colombia. Tercero, yo monté un Consejo de Seguridad donde Migración entró a operar automáticamente. Y obviamente se hizo la mesa acá, donde entró ya la Gobernación, entró el Ministerio de Salud, entró el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque hay tres temas con Migración: educación, seguridad y obviamente salud, que nos está afectando. Mira, anoche me escribió una señora y me dice, ¿cómo es el colmo que los CDI haya cupo para los venezolanos y no haya para los de acá? Yo estoy de acuerdo con la señora, eso es el colmo de la tapa. Sin embargo, el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa, quien nos recomendó, y vinieron ya ONG en tema de migración, que son ONG del orden internacional, vienen la segunda mesa con una estrategia para el tema de infancia y adolescencia, para el tema de tratar temas de seguridad, para el caso y la atención de los que vienen en la vía. Pero eso, tenemos tres conclusiones. La primera, hay que actuar diligentemente desde Atocorozal con el tema de los vehículos que transportan los venezolanos. Hay que sentar comparendos, hay que tener control, que eso se comprometieron ayer a nivel de policía de carreteras, y obviamente debe ser tránsito departamental. Segundo, hay un colegaje de todos los alcaldes en temas que Bienestar debe hacer presencia. Y tercero, ya vienen operativos de migración y se continúan. Para el caso de Yopal, se han deportado por vía avión 5, porque son personas que presentan altos antecedentes judiciales, y voluntariamente más de 100, pero la campaña continúa. En el centro de la ciudad, apreciada Martica, los que me escuchan, por temas de salud, allí hay unos establecimientos o residencias, hoteles, dicho en términos, discúlpenmela, hay un negocio comercial sexual. nada regulado, no está dentro. Ya cerramos desde las primeras residencias por la línea de salud. Y así vamos a seguir presionando. Lo del Parque La Iguana, allí había microtráfico, distribución de alucinógenos venezolanos y ese tipo de prostitución, eso en una cadena. Ya logramos evacuar de ahí, pero no podemos descuidar que ahora se están replegando en Caño Seco, La Bendición y obviamente afectando a la comunidad de La Bendición y Villa de Vía. Entonces ahí estamos ya tomando cartas y se continúa el proceso de los operativos a través de la Secretaría de Gobierno para el tema de migración, pero aquí ya está articulado con los demás alcaldes, que también lo hizo Yagua Azul, lo hizo Tauramena, y seguimos con ese proceso de deportar venezolanos que no vienen a hacer el bien a Yopal o a los municipios, sino a hacer el mal.
Alcalde, en el tema del esfuerzo personal, se requiere ampliar el pie de fuerza. Incluso hace unos días hablábamos con el secretario de Tránsito porque la ciudad también ya necesita más agentes azules, ya los que hay no alcanzan para cubrir la demanda de la capital.
Hay 15 nomás.
Sí.
Y se necesita también pie de fuerza policial.
Pie de fuerza policial, nos dieron la buena noticia que de un compromiso anterior vamos a tener 90 en el departamento, aspiro que queden 30 en Yopal.
Sí, pero en la situación de tránsito, los agentes de tránsito,
los azules, porque son del municipio.
Sí, recordemos que no se puede.
Pues hoy hay un agente mayor.
Ajá.
Que no tiene que coger el uniforme, ni el bolillo, ni el pito, ni nada, que ya tenemos resultados. Yo no tengo todavía la cifra, pero me dijeron a mí que iban a salir 2.000 motociclistas a protestar, pero yo tengo otro dato. Quiere decir que esos 2.000 no tienen SOAT, no tienen casco, no tienen nada. Pero hoy las buenas noticias es, ahí patalearon unos 3 o 4, no sé cuántos, pero la ciudadanía presionó, entendió que se tiene que someter a las reglas, al sistema legal.
Es el cumplimiento de la norma.
Es el cumplimiento de la norma. Entonces hoy la ha girado a favor. Ya han ido a preguntar el casco reglamentario y lo están comprando. Ya han hecho fila para pagar el SOAT. Y obviamente, hay una discusión. Aclárese, el casco reglamentario, el chaleco, no se usa en el día, porque sí, tiene toda la razón.
A partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde ya baja la temperatura, lo podemos usar para acabar con esa discusión. Entonces, aquí no se trata, yo estoy de acuerdo que faltan agentes, pero ¿para qué ponemos agentes a torturar a la gente? Tienen 2 meses. Y en 2 meses yo saco una
directiva. ¿A partir de cuándo fueron los 2 meses? ¿Cómo está esa concesión?
Pongámosle a partir de enero 10.
¿Enero 10? Entonces,
o sea, marzo 10. Marzo 10 podemos estar sacando ya un decreto que la persona que no tiene su moto al día, mejor que no la saque, y ahí sí actuamos. Pero no es colocarle policía y retén todos los días. La policía hoy está es para operativos de inseguridad. Pues obviamente tiene que parquear motos que no tienen papeles, que no tienen placas, que tienen placas alteradas, que no tienen luces o que miran sospechosos. Esos son los organismos de inteligencia y eso es lo que se ha hecho. Pero con relación a motos, de torturarlos si tienen papeles, pues ahí lo tienen que pedir. Pero el sistema no va a ser así. El sistema es cultura ciudadana, sentido de pertenencia y obviamente cumplir las normas. ¿Por qué? Porque yo no voy a seguir aceptando en mi administración más demandas para el municipio. Segundo, nuestro fuerte es colocar alumbrado público. Tercero, las cámaras. Y cuarto, pues indudablemente ahí vamos a superar la demanda de los agentes, porque estas cámaras van a reportar cuando la persona le pone el casco y no lo asegura. Esta persona, ese escenario de cámaras va a demostrar que una persona, vea, hay muchos, y llamo a los padres de familia, hay muchos jóvenes con el concurso de los padres de familia que están en los famosos piques. ¿Cómo es que un padre de familia hoy es consciente de eso y no actúa? Eso sí no lo va a hacer el alcalde, ni lo va a hacer el profesor del colegio. Esa es una responsabilidad del padre de familia. Entonces, son conscientes que participan en piques, son conscientes que le dicen, sí, use la moto, pero no tiene casco, no tiene chaleco, no tiene SOAT y la moto está en estado irregular de mantenimiento.
Bueno, usted tocó un tema sensible, demandas del municipio. Y si está asustado es por algo. ¿Cómo está el municipio de Yopal?
Yo asustado no, hago mi tarea totalmente diferente.
A ver, un tanto preocupado.
Preocupado, y en eso sí asumo las cosas. Todos los días hay acciones populares, acciones de grupo, tutelas, demandas. Y aquí no puede seguir el municipio. No falta que no tiene recursos. De esos procesos, si nos descuidamos, primero estoy al frente con un equipo de abogados eficiente, tomando cartas en el asunto y contestando, conciliando, para que no salga lesionado al municipio. Y segundo, no, la rama judicial es su tarea y reconozco su profesionalismo y su unidad, pero también uno, administrador de la línea ejecutiva, tiene que dar confianza y a uno le colaboran. Yo ya viví eso en planeación departamental y la rama judicial nos ayudó muchísimo y desentrabamos CESPA, muchos proyectos que venían por acciones populares. Así vamos a hacer el municipio. Pero yo debo actuar. ¿Cómo debo actuar? Pues pidiendo que el ciudadano sea ciudadano, tenga sentido de pertenencia y respete las normas para que no salga afectado el municipio. Y después dicen, alcalde no hizo nada. Yo ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, tomando las medidas preventivas, dando respuesta de Estado, y obviamente para eso debo hacer plan de desarrollo, ajuste del POT, tomar medidas de campañas cívicas. Por ejemplo, en espacio público, yo fui, hice campaña 19 y 20, viene funcionando en un 70%, todavía quedan unos personajes, yo les di un mes, pero ya tengo el respaldo de la personalidad para actuar. Hay gente que se acogió a la medida que el local es de la puerta para adentro. Entonces, sí, los que no se han acogido a la medida, pues no me obliguen a tomar medidas que no eso yo no, no cedo un paso atrás. Mejor acójanse a la política que el local arranca de la puerta para adentro y contribuimos, porque aquí no es capricho del alcalde. Aquí hay acciones populares para devolverle el espacio público a discapacidad y a los peatones, y es un derecho fundamental.
Sí, pero me regreso a lo de las acciones legales. ¿Tiene por casualidad más o menos cuántas demandas tiene el municipio?
1500
demandas. ¿Y esto
y de unas haciendo? 400 sí ha actuado negligentemente el Estado, para este caso el municipio, y toca asumir las responsabilidades. Como esa, como permitir que se mueva gente sin los previos requisitos de ley en una moto. Sí. Pero cuando pasa el accidente, al primero que mandan al municipio y tienen argumentos. Bueno. No había señalización, no había luz, cualquier argumento válido dentro de las circunstancias, y ahí empieza el proceso para afectar al municipio.
1500 demandas, 400 de ellas ha actuado negligentemente por parte del municipio. ¿A cuánto asciende los recursos que tienen que estar aseguraditos ahí por si al caso, por si A o por si B?
Uy, si digo la cifra, todo el mundo es...
¿Cuál es la cifra?
Si fallaran en contra del municipio, sí, superan los 400,000 millones de pesos.
Ahí está, 400,000 millones de pesos. Es lo que debe tener asegurado el municipio de Yopal para responder.
Si pierde las demandas.
Si pierde las demandas.
Entonces, en derecho, todo puede pasar.
Pero estamos dejando perder plática, como el caso que sucedió con Home Center, que lamentablemente se hizo una petición de consulta a la administración municipal anterior, aclaro, señor alcalde, sobre las exenciones tributarias que existen en la ciudad y sobre el pago del impuesto de industria y comercio. Lamentablemente la administración no contestó y por esta razón Home Center dejó de pagar, en el marco de la ley, obviamente, más de 3.500 millones de pesos a la ciudad.
Totalmente de acuerdo. Mire, yo he visto estos días, no sé si ustedes, pues sí, los medios están enterados de todo, el tema de las casetas frente al hospital.
Sí.
Pues me puse juicioso, puse a mi equipo, y ese es un rosario completo, perdóneme, esas cosas
de
no te lo puedo creer.
¿Qué encontró, por ejemplo?
Primero, el municipio permite y autoriza una servidumbre a termomechero y a dos empresas para el caso.
¿Termo Yopal? Listo.
O sea, el terreno estaría en este momento en manejo de la, sí, gobernación.
No, pues, del municipio.
Del que tiene la servidumbre, porque si uno da una servidumbre, después echaron para atrás tal servidumbre de otra manera, dándole juego a una empresa particular que tomara en arriendo el parqueadero, y que estos hicieran acuerdos con los de las casetas.
En principio le corrijo ahí, fue un tercero el que sacó el contrato. Y este tercero natural lo cedió a esta empresa.
Ah, bueno, y de paso le dan juego a los señores de las casetas.
Para que subcontraten.
Uh-huh. Errores de Estado, por yo lo dije. Y entonces el tema de servicios públicos, que ellos tienen toda la razón de argumentar que tienen servicios públicos, pero en temas de alcantarillado tienen un pozo séptico, que tienen ya requerimientos de la Secretaría de Salud para el caso. Y para el caso municipio, pues afectan sus intereses. Yo tengo aquí la certificación porque ya puse a mi equipo a volar, perdóneme, tengo un buen equipo. Mire la certificación del profesional universitario y contador público que al municipio no le ha entregado, no le ha entrado ningún ingreso, no hay ningún pago de canon de arrendamiento. Cosas como esas no pueden seguir pasando. Mire, si ustedes ven aquí la lista es larga, yo tengo que fallar en derecho, pero van a decir, como dijo alguien, es que el doctor está atropellando y se está metiendo con la comunidad. No, yo represento y defiendo los intereses colectivos de la ciudadanía y en este caso del municipio, como lo acaba de decir el doctor Johan. Cuando no actúa el municipio pierde plata. Pues en este caso es un proceso bien largo, pero ya tiene una acción popular. Yo lo que quiero es informarme y precisamente el que regularía el caso es la acción popular para el tema de estas comunidades. Tiene un abogado que está defendiendo sus derechos y válido, yo en eso no voy a entrar en discusión y por el contrario, los argumentos son válidos.
O sea, pero aquí hay fallas. Caso, lo que diga el juez.
Pues que nos tenemos que someter, sin embargo yo debo defender los intereses del municipio.
O sea, usted hace caso más bien.
Defiendo los intereses del municipio, pero debo no tanto hacer caso, lo hago si hay un fallo, porque debo ser respetuoso. Pero aquí estamos en la litis y yo no podía salir a discutir por discutir, sino no tener todo este listado de realidad de los hechos. Entonces ahí pues yo empiezo a tener con mi equipo jurídico los defensas de los intereses del municipio sin afectar la comunidad, pero la comunidad debe ser consciente que los pasos se tienen que hacer dentro de la legalidad y que ellos tienen todo el derecho de colocar el abogado y defender a ver en qué terminamos. Esos son los gajes del oficio.
Bueno, ahí le queda fácil porque aquí ya sería el juez el que determina el proceso.
Alcalde, la comunidad está muy atenta, como siempre, a Contacto Noticias y les agradecemos. Y ya que está en nuestra mesa de trabajo, nos preguntan cómo va el tema de los acreedores del PAE del 2019.
Primero que todo, yo salvé responsabilidad el día que me hicieron entrega simbólica de la llave de la ciudad del señor exalcalde, el doctor Leonardo Puentes. En tema de educación, sí. Durante toda la administración faltó diligencia, eficiencia, responsabilidad y todos los principios de la administración pública se fallaron para el caso. Hoy presenta irregularidades, pero en mi caso no se trata de llorar sobre la leche derramada. Nosotros tenemos, agradezco a los rectores, hicimos ya una mesa de trabajo, fueron muy consecuentes. Oye, ellos me están prestando hoy vigilancia y me están ayudando. Dos, hicimos un acuerdo por términos. En 60 días empezó a operar el PAE. Tercero, el Consejo sí le facultó al alcalde vigencias futuras porque no dejaron contratado el PAE, que yo no tenía ningún inconveniente y manifesté que, por el contrario, es una responsabilidad de la administración que sale dejar saneado ese terreno. Y obviamente las dificultades que usted me acaba de preguntar, Johan, que no le voy a evadir, hay un informe de empalme, el alcalde lo firmó el 23. Después del 23 nosotros hacemos las observaciones pertinentes para que ellos hagan los descargos y este es el primer, él mismo me lo entregó, el primer chicharrón que tiene la administración saliente que debe subsanar para evitarse problemas y nosotros ya hicimos el siguiente ejercicio, hablar con los rectores y segundo fue el secretario de Educación a Bogotá y nos toca hacer un lobby para resarcir todos estos daños porque hay otros problemas ahí, no van a tener sueldo los profesores. No hay giros oportunos, están suspendidos los giros. No, el problema es bien grande.
Me quiero meter en esta partecita exactamente de los giros que tienen que ver porque el Ministerio de Educación y Hacienda tiene castigado al municipio de Yopal desde entre marzo y abril. Yo me entré a revisar en la página cuándo fue la última vez.
Eran que... Eran hartos los chicharrones.
Sí. Son bastantes. ¿Cuándo fue la última vez que giró al municipio de al municipio por la situación de calidad educativa, cobertura y calidad educativa, y está entre marzo y abril? ¿Cuánto dinero es lo que estamos dejando de recibir ahí?
Uy, la cifra me la están cuantificando por varios, pero están entredicho y obviamente, pero mi responsabilidad es asumir ser gestión y asumirla. Pero eso no hay duda de que la administración anterior, y eso que nosotros hicimos un proceso de empalme con respeto, para que se nos entregara toda la información y no entrar en choque. ¿Qué tal si hubiéramos entrado en un plan de choque? El caos sería peor. Hoy ya teniendo la información, pues nosotros buscamos esas salidas. Aquí nos toca ir a generar confianza, hacer un lobby con el Ministerio de Educación y asumir que se, sí, los errores de la administración pasada, pero que no nos pueden afectar a nosotros, ni mucho menos a la comunidad educativa, ni a los niños. Aquí toca es echar para adelante y nosotros asumir compromisos de diligencia y poner todos los principios y los funcionarios también trabajar, no 8 horas para el caso, y no les quiero violar sus derechos fundamentales, pero la planta continúa. Alcalde. Allá hay funcionarios que vienen y son parte responsables de lo que no se hizo, pues ahora nos toca corregirlo, no solo el alcalde ni el secretario que llegamos, sino el equipo de la Secretaría de Educación.
Alcalde, tiene usted razón, no es de señalar, sino buscar soluciones, pero ¿cuáles fueron esas fallas? ¿Qué pasó? ¿Qué se presentó allá al interior de esta cartera que ha venido siendo noticia en los últimos meses?
Muchas. De no seguir la política articulada con el gobierno nacional, sí. De no cumplir las tareas diligentes de informes, diagnósticos, demanda, informar a diario. Y tercero, pues aquí toca llorar para que le entreguen a uno la plata, pero la plata está asignada, pues toca hacer un procedimiento legal, llenar los argumentos, y en eso realmente, perdónenme el término, se durmieron.
Ha dicho usted, ha puesto a trabajar el equipo, ¿en qué tiempo, cuánto tiempo se podría poner ya algo de orden en esos temas en la cartera de
educación? Por ahora paguen 60 días y ya llevamos 10. Y en eso, cuando adquiero compromisos en calendario, pues hasta ahora las cosas me han salido. Lo que pasa es que nos toca trabajar duro. Sin salirme del tema, yo fijé un techo para la planta de beneficio animal. El jueves pasado tenía la planta totalmente nombrada. Cumplimos. Y se abre a partir del primero. Posiblemente, lo más seguro es que yo esté abriendo la operatividad el sábado de la planta de beneficio animal. Ese era un chicharrón grandotote, grande, porque venía en ceiba. Obvio.
¿Cómo convenció usted a los de cárnicos? Porque es un gremio, son 270 familias, de ellas depende cualquier cantidad de trabajadores, estaban
y sufriendo. Y es un gremio difícil.
Sufriendo en Payaricoro, en Tauramena, y es complicado decirle a ellos.
Pues sin faltarles al respeto a ellos, y no todos, algunos, saben que mataban y comían del muerto, estaban incómodos.
Sí.
Pero yo puse la cara. Les hablé que ellos eran, no todos, algunos corresponsables, no de los 2 años de gobierno, que es lo que no me ha entendido el secretario saliente de Desarrollo Económico. De 14 años atrás siempre ha presentado problemas a la planta, en tema de administración, operatividad, en tema de saneamiento fiscal, en tema de trabajar lícitamente los recursos. Y entonces, pues claro, el gobierno saliente dio unos pasos, por ejemplo, que ahora se pague directamente en un banco. Pues ahora nosotros avanzamos más. Va a haber un puesto del banco, sí, en la planta de sacrificio, para que los pagos se hagan allí y no tenga que hacer call.
No tenga justificación alguna.
Segundo, vamos a cerrar la vía que está pasando por el esto. No le negamos el servicio de la vía a la comunidad, pero separamos la vía de la planta de sacrificio. Tercero, vamos a hacer un encerramiento. Cuarto, vamos a manejar con delicadeza, con buena organización, los recursos. Y quinto, les dije, si no me cooperan, yo quiero venir a poner orden, me demoro un poco, pero empezamos. Y estos 2 días, ustedes pueden ver, ya lo van a conocer mañana, pintamos la planta, le hicimos aseo, una limpieza en todo el entorno, contratamos el personal y despegamos. El personal se va a capacitar en Tauramena el día de hoy, el día de mañana, y obviamente vamos a contar con una buena noticia. Yo había planteado y ya había avanzado mucho en el crédito y tengo ese plan B, pero ahora aparece la buena voluntad del gobernador, me da los 2,000 millones para hacerle el mantenimiento, encerramiento y poner a operar la planta en óptimas condiciones. Eso dio garantías de que la ciudadanía me comprendiera, me tuviera paciencia, y así ya saldríamos del primer
lo
chicharrón.
Pregunto, o lo pregunté más bien, es porque cuando usted dice no va a haber recursos para pagar a los docentes, y los docentes es otro gremio y más grande. Igual de fuerte.
Sí,
¿cómo va a hacer usted para decirle qué pena, no hay cómo pagarles?
Pero no ven la voluntad. Ellos reconocen el actual secretario de Educación que se sienten como respaldados y que le tienen confianza por su experiencia. Y tercero, saben que no es un problema nuestro, o no fue nuestra administración, que llevamos 28 días, pero que tenemos la voluntad. Y lo más importante,
¿y
todas las directivas, todas las directivas, incluyendo el CIMAT, vamos a hacer un frente común por la mesa, por la educación, y con ello nos vamos a ir a Bogotá, por ahí creo que en unos 15 días, a pelear el tema de los recursos.
¿Cuántos meses se les adeuda ya o se les va a cumplir? ¿Cómo está la situación con los docentes?
Es que hasta ahora estamos encontrando el barrido, pero la cifra es espeluznante, dijo alguien, pero ellos ya están entendiendo.
¿Pero eso es de salarios? De pensiones,
es de salarios.
De salarios.
De varios compromisos que hay ahí, mesadas que no se han girado. varias circunstancias.
Compañía de Luis Eduardo Castro, alcalde del municipio de Yopal, con este balance de lo que ha sido estos 30 días ya de gobierno.
¿Cómo corre el tiempo? Alcalde, una de las cosas que más nos llamó la atención ayer en el Consejo de Seguridad, retomando la información de la visita, es que usted denunciaba que hay una amenaza latente del ELN para la capital.
Eso sigue en firme, lo ratifica el ministro, lo ratifican los organismos de inteligencia, es una verdad de a puño, dijo alguien. Por eso todo está amenazada la ciudadanía, están amenazadas las instituciones, por eso todo el mundo tenemos que estar aprestos a ayudar, a informar y a colaborar ante las circunstancias.
Precisamente sobre el grafiti que apareció ayer también en la ciudad, la bendición del Grupo Armado Residual, su estructura de 28. ¿Tienen ya alguna información, alcalde?
Pues en ese tema venía trabajando organismos de inteligencia y el doctor Encinales. Él está con un pie para salir para Arauca, pero dejando toda la casa organizada. Ellos, va a haber un consejo de seguridad para el caso del municipio en el transcurso de esta en semana que entra, lunes o martes, y ahí conocemos esos datos y esa información.
Hay una situación, alcalde, en el municipio de Yopal que tiene que ver con Mi Nueva Esperanza, que ya se dio el lujo este proceso de enviar a dos alcaldes por tres días a descansar a una de las carceletas.
Y a mí me preocupa porque me gusta estar en la calle o muy activo. Exacto, a nivel entonces, nacional. Pero mire, señor, Martica, me la adelanto. Aquí hubo otra irregularidad. Ajá. Que estamos. Llegó un oficio y lo engavetaron entre 17 y 18 de diciembre y nadie actuó. Personalmente ya actué con mi asesor jurídico, contestamos al juez y obviamente no estamos ajenos al tema. ¿Por qué la administración no contestó ese oficio? Me sorprende, si la administración saliente venía con unos pasos bien interesantes, un terreno, una selección de beneficiarios, un acompañamiento de Confacasanare, un acompañamiento del orden nacional y departamental para el tema de salir del problema. El anterior gobierno departamental, mi reconocimiento, porque él tuvo la buena voluntad de direccionar recursos para el tema. Entonces yo no me explico por qué no se contesta, porque a la autoridad hay que contestarle.
¿Sobre qué era el documento, alcalde? Perdón.
El documento es requiriendo los compromisos y en qué va el tema
de la
Nueva Esperanza y otros barrios de otros asentamientos humanos.
Y de paso, con mi Nueva Esperanza, porque es que como hay una medida cautelar, ya se le ha pedido algunos espacios, se dio un mes más o menos para que la administración municipal determine y haga lo de la situación del desalojo. Ese es un chicharrón, son varias familias. ¿Dónde está? ¿Cómo hace la reubicación? ¿Qué va a pasar con ellos?
Por ahora le estamos contestando lo que encontramos en Empalme, que sí hay cosas al señor juez.
Sí.
Para que el señor juez, en su saber y entender y en su responsabilidad, que lo hace idóneamente, yo no voy a discutir eso ni más poner en duda. Al señor juez antes ha sido tolerante y prudente y muy consecuente, pero aquí nos vamos a poner a trabajar a la par con él. Y obviamente ese tema, como la me ha manifestado la voluntad del gobernador anterior, esperamos, y eso el gobernador entrante, sé que tiene la buena voluntad, voy a tocar el tema y vamos a seguir dando respuesta al juez para evitarme un carcelazo.
Un descanso obligado.
Un descanso obligado.
Alcalde, le voy a cambiar el tema porque rápidamente nuestros seguidores empiezan a enviar preguntas y la comunidad de animalistas nos dice, ¿qué va a pasar con el tema del albergue municipal? ¿Qué adecuaciones se van a hacer, qué acciones se van a tomar respecto al albergue municipal de los animalitos?
Buena pregunta. Mañana van a conocer ustedes una actividad que tenemos para iniciar el caso. Y segundo, pues aquí queda una cosa, porque la comunidad está participando y preguntando. En 30 días hay un balance. Va por buen camino la recuperación del Parque La Iguana, le vamos a colocar alumbrado público y seguimos mejorando este escenario. Segundo, recuperamos la empresa de acueducto. Tercero, se hizo realidad el Consejo de Seguridad en presencia del Orden Nacional, cabeza del ministro. Cuarto, seguimos con tema de migración y operativos para el tema de los venezolanos. Sin ceder un centímetro, bajo mi competencia de garantizar orden público. Sexto, estamos dando respuesta al chicharrón de la planta de beneficio animal, ya despegando. Nos queda el chicharrón, que ya le metimos el diente al tema de educación. Uh-huh. Y obviamente vienen el tema de las acciones populares, ahí está el tema de la Nueva Esperanza, y estamos trabajando a todo vapor. Y obviamente, de sentido de pertenencia, de ser ciudadano, el tema de despejar el espacio, en la, espacio invasión del espacio público, 19 y 20, ya viene la gente cooperando. También hablé con los comerciantes que tienen, que le sintieron afectación por el tema del decreto de los bares, tabernas, uh-huh. Se hizo un buen diálogo, una buena concertación, vamos por buen camino, y indudablemente ese es un balance muy positivo. Dos, me aprobó el Consejo el acuerdo del alumbrado público, una discusión. En 10 días tengo empresa constituida y en sencillo es un gerente, un contador, un abogado, un revisor fiscal y una unidad técnica. Y amigos, ¿y vamos a entregar?
¿Quién va a ser?
¿Cómo?
¿Y el gerente quién va a ser?
Ah, eso sí, todavía no lo he asignado. Espere que firme la empresa.
Bueno, permítame, porque es que usted dijo espacio
público. Estoy resumiendo cosas, sí, de los 30 días de gobierno. Sí, sí. Y obviamente una agenda nacional con el gobierno nacional. Pero ya también aportes del gobierno departamental en su generosidad y buena voluntad. Me direcciona 2,000 millones para la planta de sacrificio animal, 15,000 millones para el alumbrado público, y ha expresado otros temas, pero que sea él de, que no le quiero chiviar la noticia, sino que sea él, porque son sus recursos, la buena voluntad. Y también he dejado claro que no permitimos, o por lo menos por mí, que hayan intermediarios, sino directamente me entiendo con el gobernador, porque no falta alrededor de él o alrededor mío quien quiera poner zancadilla y nos dañe las buenas relaciones que en últimas van a beneficiar a la ciudad de Yopal. Y la lista es larga, sí, pero vamos apuntando de los logros para los 3 meses entregarle resultados a la ciudadanía. Trabajamos 16, 20 horas, mi equipo está trabajando en todos los frentes, pero y el otro tema, por favor, vuelvo a llamar la atención, me lo exige la norma, me quiero evitar un tema de, sí, Acción Popular, el tema de las motos. Por favor, no es atacar al comercio, no es atacar a los ciudadanos, pero aquí nos toca someternos al deber ciudadano y la norma. Entonces, va por buen camino, sigamos mirando el casco reglamentario, comprándolo, pagando chaleco. El SOAT, y el chaleco es para a partir de las 6 de la tarde, y por favor, yo en eso no cedo un centímetro y lo hago de una manera prudente, respetuosa, pero en 2 meses sí tomo una medida y espero no afectar a nadie en 2 meses.
Bueno, hay una situación, y es que por sentencia judicial, dijo sentencia y ahí sí le interesó, la situación es que el juzgado segundo administrativo hace 6 meses tomó la decisión que allí en el caño Agua Verde pues se derrumbe todo lo que construyeron nuestros exconcejales, concejales, trabajadores de Corporinoquia, otros profesionales que tienen allá sus predios y que hicieron casas muy bonitas, unos casi balnearios, otros piscinas, y están no están correspondiendo a los 50 metros de distancia de la ronda. Están a 5 metros, imagínense. ¿Qué va a hacer? Porque es que está también asoma el desacato.
Bueno, me dejó sin aliento usted, maestra Conete. No. Mire, yo tengo que hacer un barrido desde que se iniciaron las licencias y todo lo demás, porque allí hay gente que no es que no haya construido con licencia y se ha saltado el conducto regular. Aquí tengo que decir, y ahí sí le hallo la razón por allá a un asesor, que hubo unas alcaldadas que le van a salir muy caras al municipio, uh-huh, y que esas son las que yo estoy tratando, en lo posible no soy el mago, pero que no salga a lesionar al municipio y no afectemos a la comunidad. Pero para eso deben asumir la responsabilidad los que sentaron en la silla, como uh-huh, me pasa hoy a mí, que estoy respondiendo
los ya como firmaron. Alcalde,
los que firmaron. Y ahí miramos que salimos, yo en eso sí quiero decir que hasta ahora medianamente le he dicho a la Secretaría de Planeación, que tiene tanto trabajo, junto con mi asesora de despacho, mis dos asesores de despacho, la doctora Adriana y el doctor Jairo Bosué, que le vayan metiendo el diente a eso para precisamente responderle a la rama judicial.
Alcalde, en otro tema, ¿ha tenido usted conversaciones con la industria petrolera? Hay muchas quejas con el tema de Ecopetrol y pues hay ahí una oportunidad de generar empleo para los yopaleños, pero que se respeten esas cuotas que se tienen que cumplir con empleo para los habitantes de nuestra capital.
Sí, tiene usted toda la razón. Antes de posicionarme tuve una mesa en Ecopetrol de trabajo. Una moza, no, una mesa. Perdón. Una mesa de trabajo en Ecopetrol. Segundo, eso es bueno también relajando.
Sí, claro.
Segundo, después ya y posesionado formalmente hice una en mi despacho. Y tercero, quiero contarles que tengo una persona que hace de referente, interlocutor, que representa a la administración para el caso de relaciones con las compañías petroleras, en este caso para el tema pertinente Ecopetrol. Segundo, nosotros todos los alcaldes pedimos una mesa que no se dio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a nivel nacional para dos temas, tema social y tema de empleo. Esto es una bomba que va a reventar, pero quiero decirle a todos los yopaleños, a los profesionales, si alguien se para en la raya y pide, ya lo hice decentemente y lo voy a seguir haciendo por el tono de la diplomacia, es defender que en Yopal, en Casanare, hay mucho profesional que cumpliría los requisitos para desempeñarse en estos cargos que demanda la compañía petrolera, por lo tanto, en este caso Ecopetrol. Ellos están siendo caprichosos, no va y sea que se repita, y no estoy metiendo amenaza, un escenario que la comunidad reaccione en defender sus derechos laborales, sus derechos de la región, y ahí sí nosotros dejamos claridad que nosotros estamos con la comunidad, y mucho más cuando queda claro que tenemos talento humano preparado. Y para mi caso, yo estoy dando ejemplo, ¿cómo es el cuento que tiene que ser requisito de experiencia 10 y 15 años? ¿Cómo se explica usted que yo tomo el avión de Easyfly y a veces quedo desconocido ante todos ellos? Hay profesionales que vienen a trabajar ahí que no pasan de 23, 24, 25 años. Entonces, que me expliquen cómo adquirió la experiencia, porque aquí nuestra gente se le tiene que dar la oportunidad, porque tienen talento humano. Otros años decían que no tenían mano calificada, hoy tenemos mucha mano calificada. Sí, por ejemplo, yo voy a dar un caso. Había un cargo en la Secretaría de Hacienda desempeñado por una mujer yopaleña muy buena profesionalmente, pero ella ya estaba pensionada. Entonces alguien dijo, si la señora se va, se cae Hacienda. Claro, yo le reconozco su talento, su experiencia, y necesitamos manos que nos ayuden a evolucionar, pero me encuentro entredicho, y entonces cuando le doy la oportunidad a otro contador de Yopal que se acaba de graduar, que no tiene empleo, pues tengo que darle la oportunidad y se tiene que capacitar. Entonces la señora ya tiene pensión, yo en eso no di un centímetro sin afectar la humanidad ni los derechos, por el contrario, le hago un reconocimiento que desde que yo era concejal la conocí a ella trabajando mañana y tarde, y es un excelente profesional. Pero hoy debo llamar ¿a quién? A un joven, o a una, sea mujer o hombre, un joven, para que empiece a hacer proceso de experiencia, y tengo que darle la oportunidad. Así tiene que hacer Ecopetrol, y en eso sí, ojo, señores de Ecopetrol. Yo he tenido dos mesas y he dejado constancia de mi apreciación y mi requerimiento. El trabajo debe ser para la gente de la región prioridad número uno.
Tema político, me preguntan por aquí. Por favor, pregúntale qué pasó con el ingeniero Andrés Rueda, que iba a manejar el tema de la bendición.
Sigue en firme el tema. Allá tengo una señora para el tema social, la doctora o licenciada. Bueno. Se me escapó ahorita y es mi mano derecha en ciertas medidas. Bueno, la licenciada que estuvo con todo mi proceso, Elda Pérez, de Archila. Entonces ella está en el tema, pero sigue en firme. Lo que pasa es que el ingeniero Andrés, yo le hice la oferta o la propuesta, porque él maneja bastante el tema de la bendición, conoce todos los antecedentes, lo quieren allí, pero me dijo, no le digo ya que sí, déjeme analizarlo porque él tiene otros compromisos de timo de su empresa. Ah, bueno. Entonces sigue en pie la oferta y por eso no se ha nombrado ningún gerente para el caso, pero esta persona que está allí, la licenciada, por ahora viene articulando bien con el gobierno departamental.
Alcalde, nos preguntan cómo avanza el proyecto de vivienda que pues usted tiene ya andando.
Pues miren, para mí los dos temas banderas de mi programa de gobierno y de mi campaña fue seguridad, prioridad número uno, y el otro vivienda. En tema de vivienda vamos por buen camino. Aquí la administración anterior me tendió la mano y los honorables concejales de su momento me dieron unas facultades por 3 meses para organizar y desaparecer el IDURI, porque el IDURI, extinto IDURI, no tiene cómo operar y no es autosostenible bajo la 617. Entonces, en un mes, por tardar que me cumplen los términos o antes, conocerán el decreto bajo las facultades, creamos el Instituto de Vivienda y Reforma Urbana. Pero ya está la ingeniera Carolina asumiendo, ahí estuvo al frente del tema de la invasión de Villa David. Segundo, ya hay un evento en estos días para entregar escrituras para el caso de Villavique no se entregaron títulos, eso sí. Es entre hoy y mañana, o sea, ya está caminando. Y en el tema del programa, ya hicimos la capacitación del gobierno nacional, tenemos buen padrino aquí, el doctor Cristancho, nos atendió el ministro, pero vamos estructurando, yo pienso que a partir de junio le metemos al tema vivienda, y estamos estructurando predios.
Antes de que se vaya, ¿qué va a hacer con SETI? Me dice aquí una ciudadana, me imagino que le quitaron la motico. ¿Qué va a hacer con SETI y ese contrato?
Pues voy a seguir el conducto regular que traía la administración anterior, que es liquidarlo, porque ellos ya dieron los primeros pasos. Sin embargo, ustedes mismos conocen, Martica, que es muy organizada, y todos los medios de información, pero en especial su merced, por ese tema, hay algo engavetado en el Consejo de Estado, que debe salir un fallo, pero sé que el fallo no va a favorecer a SETI, y en esas ideas ojalá me eviten el desgaste a mí, pero se tiene que liquidar SETI, según esos que he visto hoy, y sería un excelente escenario para despejar ese tema. Uy. Por algo es que nadie se le quería medir a ser secretario de Tránsito y Transporte en el municipio. Sin embargo, agradezco al ingeniero Orlando, lo ha hecho muy bien, con dificultades. También le salió Tracción Popular, que no es capricho nuestro, que ahora toca girar nuevamente las vías. Eso fue por una acción popular.
Sí.
Y ya actuó rápidamente el secretario de Tránsito. A él muchísimas gracias, me ha ayudado los operativos, está trabajando 24 horas, le puso orden al terminal, porque allá había un caos, todo el mundo hacía lo que quería, y no, aquí hay autoridad bajo el director, el secretario de Tránsito y Transporte para el tema del terminal.
Bueno, alcalde, aquí, el tema de PETAT definitiva, ¿en qué han avanzado?
¿La PETAT?
Sí. PETAT definitiva.
Mire, por ahora lo que sí está claro es plan maestro de acueducto, plan maestro de alcantarillado. Y William, sea humano conmigo, no me pregunte tanto, pero está dentro de los procesos y vamos bien.
Sí.
Sí, porque usted vea, güey. Impresionante.
Bueno, buen día, ¿bajo qué modalidad de contratación se harían las obras y adecuaciones de la planta de beneficio animal?
Por ahora debo presentar un proyecto que ahí es donde el gobierno me dice, o va por OCAD o va por recursos directos de la gobernación. Hasta tanto no tenga eso, pues obviamente deben ser obras contratadas por ley 80 con todos los requisitos de ley, porque dan para eso. Serían unas tres obras, una de encerramiento, una de compra de equipos y modernización de ciertos equipos que ya están obsoletos, y otras de la parte operativa y administrativa y social de la empresa.
Pues, alcalde, muchas gracias. Sabemos que tiene tres reuniones y están desde las 7 de la mañana esperándolo allí. Ya vemos la carita aquí, el jefe de prensa.
Parra no lo va a volver a traer a Violeta.
No, nosotros le damos tintico. Le prometo que le dejamos meter el tintico a la mesa. Ahí sí, no hay problema.
Esa cara de gato cuando vio los pocillos casi nos cierra y me saca de la oficina. Pues debo una disculpa, porque es que el caso es como más de mi problema de voz, que no la he podido recuperar, porque me tocaría descansar unos 3 o 4 días, no tomar frío, no tener aire, no tener cambios de clima, pero aspiro a aguantar así.
Ni porque, cambios de temperamento.
Ni cambios de temperamento, sí.
Muchas gracias por estar
aquí. A usted muchas gracias, por el contrario, yo aprovecho que usted me dé la oportunidad de contarle a los yopaleños en estos 30 días un balance y que vamos divinamente. Y segundo, agradecerle a todas las comunidades, a todas las personas que me han tendido la mano, y hoy agradecer en público a mi compañero de contienda, al profesor Sarmiento, que me ha apoyado en lo del Parque La Iguana, está contento y me dijo que lo que se me ofreciera me apoyaba. Segundo, al ex candidato a la alcaldía Diego Aranguren, igualmente, a las palabras de reconocimiento de Lenín Bustos, eso me parece excelente y vamos por buen camino en ese tema. Muchas gracias, y a todos los yopaleños, no lo tomemos solucionar todo en un mes ni en un día, pero vamos corriendo y los resultados son buenos. Sí pido una le doy agradecimientos a las mayorías del Consejo que me han tendido la mano. Segundo, todo no se puede hacer de la noche a la mañana, uh-huh, pero a quienes me apoyan, muchísimas gracias, muy amable. Yo estoy preparado, que no deja de haber, y eso es normal, el que no esté conforme, el que es disidente, el que quiere más y más, pero ante todo yo invito a todos los yopaleños, seamos ciudadanos con sentido de pertenencia.
Martica, una última cosita, William, alcalde.
Gracias.
Una cosita pequeña, excelente lo del Parque La Iguana, la recuperación, volver a ver la comunidad allí aprovechando ese espacio es excelente. Se vio un poquito empañado por el tema del grupo indígena extranjero, creo que se asentó allí y que estaba pues usando la fauna para alimentarse.
Mataron,
¿se ha tomado ya alguna determinación, alguna acción?
Tengo entendido que se retiraron, pero tuve la mano tendida del gobierno departamental, pero quedamos en una disyuntiva. eran unas comunidades indígenas de dónde, el departamento, sí, de Arauca o de Venezuela. Pues nos tocó entrar a tomar. A Corporinoquia rápidamente actuó, muchas gracias. Nos dolió a todos los yopaleños, nos dolió a todos tal actitud, pero aquí hay una situación. Los indígenas tienen su propia legislación. Uh-huh. Segundo, derechos humanos. Pues todo el mundo quería que lo sacáramos ya inmediato a gorrazos, pero ahí sí un poquito de comprensión. Nos dolió a todos, pero indudablemente. Pero le puedo decir hoy, hasta ahora legalicé por la Secretaría de Gobierno el tema de seguridad en 5 exagentes de policía que van a estar allí. Segundo, ellos ya van a estar identificados con el logo de la administración. Sin embargo, no dejo de agradecer y me sigue apoyando la fuerza pública a nivel del ejército, pero hoy va a entrar a apoyarme los fines de semana también la fuerza aérea, ya venía haciéndolo. Ellos van a estar allí en contacto con la comunidad, a pesar del incidente que les pasó. Mil y mil gracias al coronel Salamanca y a todos ellos de la fuerza aérea, porque a pesar de todo ya están trabajando en temas sociales. Uno, ya hicieron una brigada de aseo en alrededor del estadio. Dos, vamos a entrar a todos estos barrios que lo rodean, porque aquí está rodeada la fuerza pública por problemas de inseguridad. Y tercero, nos van a ayudar para el caso del Parque La Iguana. Cuarto, al Parque La Iguana va a ir la empresa de acueducto en todo su equipo a seguirle tendiendo la mano. Van a ir varios sectores que vienen ayudándome, va a ir la Casa de la Justicia, van a seguir yendo muchos ciudadanos a hacer labor social y recuperar el Parque La Iguana, pero para un mes tiene alumbrado público. Hoy llamo la atención, ya que usted me dio la oportunidad. Mucho cuidado, yo garantizo en lo posible seguridad de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, si todavía tengan prudencia algunos ciudadanos quedarse en este sector, porque hasta ahora empezamos seguridad. Ya se colocaron las unidades sanitarias que está a cargo de la empresa de acueducto en cabeza del doctor Braulio. Ya hay unidades sanitarias y así vamos mejorando. Pero si la ciudadanía nos sigue ayudando con elementos, con pintura, con aportes, bienvenidos sean. El conducto regular es la gerencia del acueducto, manifestar los aportes o por mi conducto. Muchísimas gracias, Martica, a todos, a William y a Johan. Muy amable, muchas gracias.